Dice que su cerebro tiene un sistema operativo distinto. Lo sabe no desde hace mucho, ya que le diagnosticaron Asperger a los 49 años. Pues se ha colado en revistas científicas extranjeras sobre temas de astrofísica, y es que es el mayor experto del mundo en el cúmulo globular Messier 13, que ya me explicará él lo que es, pero asegura que entender el programa de la lavadora le trae por la calle de la amargura. Su primera aparición en la prensa local fue a los 15 años. Ganó varios premios de novela científica al estilo de su admirado Isaac Asimov y se propuso publicar un manual de supervivencia de un Asperger, y se lo terminó autopublicando porque ninguna editorial visualizó la utilidad que tendría. Ahora el testimonio de Francisco Violat sirve a muchos padres perdidos que no saben lo que significa ser Asperger. Reaccionan con miedo mientras él comprueba que es una gran oportunidad de futuro. Francisco Violat, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Fuiste como a 15 editoriales, no hubo éxito.
Pues sí, efectivamente. Le envié este manual a diferentes editoriales y todas dijeron que no, y algunas incluso dijeron que parecía que estaba escrito por un muchacho de 15 años, por la manera tan sencilla y directa de expresarse al lector.
Que estaba desordenado, un poco absurdo, ¿no?
No desordenado ni absurdo, porque de hecho el manual, si lo ves, está muy bien. De hecho, una editorial de Barcelona, además una de las más grandes de España, me ha contactado recientemente porque le interesa el tema. Entonces han pedido un par de ejemplares para verlo, examinarlo, y a lo mejor, pues si les interesa, en fin, tomar en sus manos la edición del libro y la distribución, ¿no? Pero bueno, por la manera de expresarme, la directa, sencilla, amena, sobre todo amena y entretenida, es lo que parecía. Decían que parecía un trabajo de un chico de 15 años, ¿no? De claro. Instituto.
A ti, si me permites que te tutee, Francisco.
Sí, por favor.
Te dieron un diagnóstico con casi 50 años. Hasta ese momento tú lo que sabías es que eras tímido, eras callado, eras algo incomprendido. Pero vamos, que eso no era un síndrome, no era una enfermedad. ¿Cómo te afectó saberlo por fin?
Pues una vez que conocí el diagnóstico, no sé si me escuchas. Sí, me escucha, perdona. Una vez que conocí el diagnóstico, mi vida cambió porque primeramente se lo comenté a mis jefes, me dijeron que lo comprobase si era cierto, efectivamente no había ninguna duda. Después se lo comenté a mi familia y a partir de ahí, en unos poquitos meses, pues el divorcio, la soledad y lógicamente la depresión que vino detrás, ¿no? Entonces la vida me cambió en ese momento para mal y luego ya supe redirigir mi vida de una manera óptima y, en fin, hasta el día de hoy estoy solo, pero estoy muy bien y muy contento.
Claro, y es común tener un diagnóstico tan tardío, ¿y por qué es problemático? ¿Qué hay que cambiar de la vida?
Bueno, ahora ya es más fácil diagnosticar a los muchachillos. De hecho, cuando voy a ponencias nacionales y demás, se me acercan muchos padres. ¡Ay, Dios mío, mi hijo pobrecito! Y yo le digo, pues mire usted, no pobrecito, porque su hijo tiene a lo mejor 6 años, 7, ha sido diagnosticado. Y ya en el colegio hay educadores, psicólogos, pedagogos, o sea, su hijo va a estar en todo momento atendido, ya sabe lo que tiene, ya saben cómo orientarle, y si se le da apoyo, amor y cariño, su hijo puede llegar a ser lo que quiera: astrónomo, especialista en dinosaurios, menos volar con las orejas, cualquier cosa. Entonces, en mi época era mucho más difícil porque este síndrome no se conocía hasta hace muy pocos años, ¿no? Pero cualquier muchachito o muchachita de hoy diagnosticado tiene todas las posibilidades de salir adelante y triunfar sin ningún tipo de problema.
¿Qué pequeña peculiaridad tenía tu vida antes de saber lo del Asperger?
Perdona, no te has escuchado
La peculiaridad, ¿cómo eras tú en tu vida antes de saber tu diagnóstico?
Pues en mi caso, mi Asperger no es muy profundo, o sea, en una escala de 1 a 10, a lo mejor tengo un 4, como mucho un 5, no, o sea, no es un Asperger profundo de manera que se me note habitualmente. Entonces, bueno, callado, tímido, apocado en muchas cosas. Por ejemplo, cuando había un cumpleaños, pues celebramos el cumpleaños y automáticamente yo me iba a una esquina a leer y dejaba a los demás pues con el ruido, con la algarabía. Pero no eran peculiaridades muy profundas, muy marcadas. Entonces, por eso no se me ha diagnosticado hasta muy tardíamente, ¿no? Hay quien tiene el Asperger más profundo y se nota enseguida pues en la manera de hablar, de moverse, de comportarse. En mi caso es muy leve y no, la gente me dice, me ve y me dice, ah, pues no se te nota. Bueno, claro, porque no es muy profundo, no es claro. muy marcado.
¿A ti te consideraban un caso de fracaso escolar, por ejemplo?
Sí, así ha sido. Yo tuve fracaso escolar sencillamente porque me aburría en clase. O sea, desde mi punto de vista las clases eran aburridísimas. En los primeros 10 o 15 minutos el profesor lo explicaba todo y lo demás era repetir e intentar ahondar en el tema para que los compañeros se enterasen, ¿no? Entonces yo me aburría en clase. Yo necesitaba un ritmo más rápido que no era posible conseguir, de manera que me aburría. Sí, así es.
¿Y ahora cómo es tu vida, que ya lo sabes?
Pues yo ahora vivo solo, evidentemente, en casa. Trabajo cuando hay algún tipo de contrato que se me ofrezca. Y nada, escribo, compongo música, investigo, publico, hago la compra, compro pantalones. O sea, una vida normal ya, puesto que ya sé cómo es mi diagnóstico y de qué manera enfrentarme a los cambios de la vida. Cómo adultizarme, como decía en una entrevista con la prensa, pues ya sé de qué manera compensar mi cojera emocional y mi cojera social. Entonces,
¿Qué le puede aportar tu libro a los niños que son diagnosticados de Asperger?
Pues el libro ha sido pensado, primeramente fue una ponencia que presenté en Galicia el año pasado en febrero y se me animó a pasar a papel. Entonces dije, vale, voy a pasar a papel, 50 o 60 folios, pero padres y madres empezaron a pedirme más y más y más y al final son 490 páginas. Está pensado para que padres, madres, afectados, educadores, especialistas sepan cómo ayudar a los chicos y a las chicas, también adultos, por supuesto, a superar los obstáculos de la vida diaria, como hacer la compra, como comprar pantalones, ropa, como hacer la declaración de Hacienda, de la renta, pasar la ITV, y los chicos jóvenes, por ejemplo, cómo defenderse si se van de su casa a estudiar a la gran ciudad, qué peligros hay, dónde deben de estar, dónde no deben estar, en fin, es una pequeña orientación para que puedan defenderse en todos los ámbitos de la vida, también relaciones de pareja, sexualidad, matrimonio, embarazo, etcétera. Un poquito de todo.
El cúmulo globular Messier 13, sí, es un conjunto de estrellas que fotografías cada noche en la terraza de tu casa desde hace casi dos décadas. ¿Qué pasa a 25 años luz de nuestras casas?
Más de 25.000, cuidado, 25.000 años luz de distancia. De hecho, el cúmulo globular...
Ya está en el quinto carajo. Eso ya es.
Exactamente. A este cúmulo globular se le envió en los años 70 un mensaje con el telescopio de Arecibo, que por supuesto aún no ha llegado. Entonces, es un grupo de unas 500-600.000 estrellas que están, como digo, más de 25.000 años luz. Y yo lo que hago con mi telescopio, un telescopio de 20 centímetros, es seguir el cambio de brillo de algunas ciertas estrellas gigantes que pulsan, aumentan y disminuyen de tamaño periódicamente. Entonces, lo que hago es seguir el brillo, desde el año 2001 hasta el 2019, o sea, 19 años.
¿Esas 600.000 estrellas tienen sus planetas?
Probablemente no, porque son estrellas muy viejas que solamente tienen hidrógeno y helio y gases un poco más pesados, pero no metales, o sea, no tienen silicio, no tienen carbono o muy poca cantidad. Entonces, al ser estrellas tan viejas, se llaman de población 1, es improbable que tengan planetas. Pero
es probable incluso, ¿no?, que hayan desaparecido ya.
No, las estrellas tienen una vida muy larga. Estas estrellas se cree que tienen más de 12.000 millones de años. O sea, son estrellas... No desaparecen de un día para otro. Acabarán quemándose y desapareciendo, pero 15 o 20 mil millones de años. Todavía le queda bastante.
Me imagino que en ese telescopio te gastaste todos tus ahorros.
Sí, bueno, el telescopio ha cumplido ahora mismo 31 años. Lo compré en el año 1988 para ver la oposición del planeta Marte y ha cumplido ahora, en mayo, 31 años. Pero vamos, hace años me costó, no sé si fueron 300.000 pesetas o una cosa así de entonces. O sea, caro para mi bolsillo.
¿Y tú lo que ves? ¿Y tú cómo sabes que la luz que ves esta noche es la misma que viste ayer?
Hombre, porque de un día a otro las estrellas no cambian mucho de brillo, hay una continuidad en el brillo. Entonces lo que yo hago es tomo imágenes con filtro, imágenes filtradas, luego con programas especiales se mide el brillo de cada una de las estrellas que tengo bajo estudio y una noche y otra al cabo de, o sea, a lo largo de unos 5 o 6 meses, dependiendo de la meteorología local.
Claro. Antes lo hacías en el descampado de frente a donde vives. Creo que alguien se mosqueaba porque se creía que estabas ahí manejando un obús.
Sí, pero eso fue en el año 88. Me acuerdo que salí con el telescopio al campo con un amigo y nos paró la Guardia Civil porque pensaba que era un cañón, un obús o algo así, algo extraño, ¿no? Entonces le enseñamos el planeta Marte a través del telescopio y ya quedaron tranquilos y efectivamente vieron que era un telescopio, no era nada extraño, ¿no? Pero sí, anécdotas de esas, muchas en el campo, muchas.
El trabajo en astronomía, hombre, no es abundante, ¿no? Tiene una paradoja. La edad es un problema, pero exigen 4 carreras, 22 idiomas y todo eso. Así que para eso se presupone que hace falta una cierta edad, ¿no?
Bueno, hay un astrónomo, puede ser astrónomo a los 25, 26 años, que es cuando ha acabado la licenciatura, el máster y luego el doctorado, ¿no? Entonces, a partir de entonces, pero vamos, ¿qué menos que 25, 26 años? Menos es difícil. No.
Te va a hacer Goyo las preguntas inteligentes.
Hablemos de otras estrellas.
Sí.
¿Un actor o actriz?
Un actor.
¿O una actriz?
También. Ah, perdona, ¿qué quieres que te diga?
¿No? Sí, sí.
Yo es que no tengo ningún actor favorito.
¿Cantante?
Cantante, tampoco. Yo soy de música barroca, música bueno, renacentista, entonces música moderna muy poca.
Háganos la pelota, ¿un periodista?
Yo qué sé, Carlos Herrera.
Bien, correcto.
Es la respuesta correcta.
Es la respuesta correcta. ¿Ve la televisión alguna vez?
Veo programas educativos, sobre todo de Max, donde hay programas de Egipto y demás. Programas educativos, ¿no?
O sea, no conoce la existencia de un programa que se llama Supervivientes.
Sí, pero no lo sigo. Sí, sé que hay alguien que se va a una isla, sí, pasarlo muy mal y se matan entre ellos, pero...
Sí. ¿Usted sabe lo que cobra un concursante en Supervivientes?
No tengo ni idea. ¿1.000 euros al día?
El menos conocido, 3.000 a la semana.
Caramba, ya me gustaría a mí.
Usted es físico, o por lo menos ejerce, sabe de química, de historia antigua, de arqueología, de criptografía, de astrología. Bueno, ¿con cuánto dinero vive al mes?
432 euros. Es lo que cobro de la prestación por desempleo. Y de ahí pues tengo que enviar 100 a mi exmujer, claro.
Claro, porque a todo esto hubo un momento en el que usted se quedó sin su esposa, sin su mujer, tuvo su depresión, no sé si se planteó el suicidio alguna vez.
Sí, un par de veces, además seriamente. De hecho, pedí ayuda a una persona para que me diese medicamentos para hacerlo. Hablamos, me convencieron de que me esperase una semana, dos, tres, y al final, al cabo de 6 meses, una mañana me desperté con la mente despejada y clara, y era porque mi exmujer había salido de mi mente. Entonces ya me sentí feliz, y aunque llovía a males en Santiago de Compostela, me fui allí, pasé el día, y desde entonces, pues, feliz y contento.
¿Usted cree sinceramente que por ahí arriba donde mira usted con el telescopio hay otro planeta donde hay vida y personas que se parecen a Francisco Violat o a no Marta creo. Ruiz o a Goyo o a mí?
No creo. Yo, que haya vida en el espacio no lo pongo en duda, porque bueno, siempre que hay circunstancias adecuadas la vida surge sola. Pero ya vida inteligente es más complicada. Ya, no lo sé, lógicamente, yo no soy experto y nadie es experto ahora mismo en este momento, pero... No creo que haya vida inteligente, y menos que nos visiten en naves espaciales, ¿no?
Se llama Francisco Violat, ha escrito Manual de Supervivencia de un Asperger, y es un tipo 10. Francisco, gracias por haber venido esta mañana.
Gracias a vosotros por la invitación.